Dos.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Consuelo Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Entran en vigor los presupuestos generales de Extremadura de este año y lo hacen una semana después de aprobarse en la Asamblea. Las grandes cuentas de nuestra comunidad recuperan bonificaciones que terminaron el pasado 1 de enero precisamente porque no había presupuestos. Hablamos del canon del agua, de la licencia de la inspección técnica de vehículos, de profesionales de enseñanzas no universitarias o de las licencias de caza y pesca. Y hasta hoy, los fuegos han calcinado 194.122 hectáreas en nuestro país. Son 160.000 hectáreas más que hace un año. Son datos del Ministerio de Transición Ecológica. También ha aumentado el número de grandes incendios. Han pasado de 12 a 39. En la previsión del tiempo, por cierto, poco a poco las temperaturas vuelven a subir y a superar los 35 grados. Sepamos también cómo se circula hasta ahora por las carreteras extremeñas. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en la red de carreteras de Extremadura. Tan solo encontrarán complicaciones en el tráfico en la Nacional 521, a la altura de Malpartida de Cáceres, en ambos sentidos de la marcha, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
A 500 kilómetros de distancia, en Ceuta, preocupa la situación de 2.000 menores migrantes no acompañados que permanecen en esa ciudad tras la llegada de 72.000 personas procedentes de Marruecos la semana pasada. Muchos de esos menores deambulan por las calles. El Ejecutivo ceutí pide ayuda al Estado ante una situación que sobrepasa sus capacidades. Se autoriza la apertura de dos colegios públicos para acogerlos de forma temporal. Y mientras, el PP dice que las comunidades donde ellos gobiernan aceptarían el reparto de esos niños siempre que fuera justo.
Hay un punto de solidaridad, por supuesto, también en este reparto a nivel de las comunidades autónomas, a nivel interno en España.
Ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado y con el Gobierno de España asumiendo la responsabilidad de sus propios actos.
José Antonio Reina nos va a adelantar la información deportiva que abordará a partir de las 2:30 en zona mixta. Buenas.
Saludos. Los clubes extremeños de primera fijan las entradas de los derbis a 15 euros para los visitantes, que se aseguran un mínimo de 2.000 entradas, mientras Gio Almeida sigue en el Mérida. El cacereño femenino inicia su pretemporada con una docena de renovaciones y 9 altas. Nerea Sánchez, que cuelga las botas, es una de las 14 bajas en las filas verdes. En baloncesto, Jesús Sánchez seguirá la próxima temporada como entrenador del Alcáceres. Le acompañarán Joao Araujo, Sergio Maldonado y Ana Bayán. En atletismo, Laura Luengo se pierde el europeo de Birmingham la próxima semana por un problema médico, según informó la Federación Española de Atletismo.
Gracias, compañero. Laura Gómez está en la producción, Miguel Ángel Díaz al mando de los mandos. 2:03, escuchan Canal Extremadura Radio. Nosotras empezamos. Entran en vigor, ya lo han hecho, los presupuestos generales de la Junta para este año. Con estas cuentas se vuelven a bonificar las tasas de expedición de las licencias de caza y pesca, por ejemplo. Unas bonificaciones que decayeron el 1 de enero debido a la prórroga presupuestaria. Diana Calderita.
Sacar o renovar las licencias autonómicas de caza y pesca aquí en la región ya es gratuito, una medida muy relevante para más de 50.000 cazadores y más de 7.000 pescadores federados en una región con más de 100.000 licencias de pesca. José Antonio Chavarri y Ramón Bonifacio consideran que esta bonificación puede animar a nuevas personas a iniciarse en estas actividades.
Sobre todo a la gente joven que se incorpore por primera vez a la actividad cinegética.
Y por lo tanto es una medida muy positiva en tanto cuánto puede servir para verdaderamente importante, que es el fomento de este deporte.
Para la caza, en una región con 3,5 millones de hectáreas de terrenos cinegéticos, esta medida llega justo a tiempo para el comienzo de la temporada, el próximo 15 de agosto, con la media veda. El vicepresidente de Fedescaza recuerda la importancia de la actividad cinegética.
Es una herramienta de conservación importante, también un motor económico para nuestra región.
También destaca la importancia de la pesca como deporte el presidente de la Federación Extremeña. Hablamos de alrededor de 2.000 competiciones y eventos de pesca cada año que se celebran aquí en la región, además de decenas de medallas deportivas.
Pues estamos hablando de 5 medallistas internacionales, entre ellos 3 campeones del mundo, y luego tuvimos en campeonatos de España.
De la gratuidad de las licencias podrán beneficiarse tanto quienes vivan en la región como quienes vivan fuera, siempre que tengan licencia extremeña, también quienes vivan en Portugal y que tengan su permiso portugués en vigor.
Bueno, pues el DOE publica hasta 4 convocatorias de ayudas de interés en varios ámbitos, lo social, lo empresarial y lo educativo, por valor de 15 millones de euros. En primer lugar, la Junta convoca subvenciones destinadas a financiar programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, de la renta, y del impuesto sobre sociedades. ¿No es así, Juan Carlos Blasco?
Esta primera línea podrá solicitar a entidades del tercer sector social que cumplan los requisitos y financiar programas de inclusión, discapacidad, salud, infancia, mayores, igualdad o adicciones. Cada proyecto tiene un tope de 260.000 euros y cada entidad un máximo de 509.000 euros. El plazo de solicitud es de 10 días hábiles desde su publicación. El Ejecutivo Autonómico publica también en el DOE las ayudas del régimen de incentivos a la inversión empresarial, concedidas a 38 expedientes. Son algo más de 3 millones y medio de euros, destinados a impulsar inversiones productivas en pymes. El director general de CIEM, David Salazar, analiza su utilidad.
Hay de todos los expedientes, lógicamente son cada uno de una forma, pero principalmente, y lo que buscaban esta línea de ayudas era dos cosas. Primero, favorecer la tecnologización, la digitalización de las empresas extremeñas y, sobre todo, favorecer la productividad.
Además, ya se pueden pedir las ayudas a programas de refuerzo de la competencia lectora EducaLectura y de la competencia matemática EducaMatex en los centros privados concertados durante el próximo curso. Podrán solicitarlas los centros con unidades concertadas en primaria, ESO o FP básica, y la convocatoria suma casi 930.000 euros entre ambos programas. Y se ha resuelto la primera concesión de ayudas para financiar las actividades formativas complementarias en los centros privados concertados de infantil, primaria y educación especial durante el curso 2026-2027. Se repartirán cerca de 900.000 euros destinados a nóminas y seguridad social del personal monitor.
Bueno, pues de presupuestos a inversiones, ha hablado también el delegado del Gobierno en Extremadura. Asegura que la inversión nacional en la región ha crecido desde que está en Moncloa Pedro Sánchez y es la mayor de la historia. José Luis Quintana hacía balance de los últimos 8 años. Nos lo cuenta Nina Flores.
Proyectos clave, dice el delegado, con los que Extremadura deja de ser región periférica para ganar protagonismo en sectores de futuro. Recuerda a Quintana que la inversión prevista en Trujillo es de 2.350 millones de euros y 300 en Navalmoral para la gigafactoría.
Se le concedieron los 300 millones y se le abonaron en su momento. Tengo conocimiento que siguen dando los pasos oportunos y yo espero que haya noticias justo después del verano. Lo que queremos es que se instale y poner todas las facilidades que estén en nuestra mano como gobierno de España para que así sea.
Asegura que la región está más preparada para atraer inversiones que hace 8 años porque ha ganado en competitividad y conectividad con la inversión de más de 2.000 millones en infraestructuras, carreteras como la de Badajoz-Cáceres o la variante de Zafra y 1.700 millones para el desarrollo de la alta velocidad.
Todos los meses hay avances en la inversión del tren de alta velocidad. En estos 8 años se ha hecho mucho más que se había hecho nunca. Seguimos trabajando para que en el año 2030 pueda haber un tren electrificado Madrid-Badajoz.
También se ha referido al dinero que percibirá Extremadura del sistema de financiación autonómica, casi 2.000 millones de euros para servicios públicos este año, un 56% más, dice Quintana, que en 2018.
2:08. Nos vamos a Ceuta. Allí permanecen cerca de 2.000 migrantes, según cifras oficiales. Preocupan los menores, muchos todavía están en las calles. El gobierno de la ciudad autónoma asegura que están desbordados. Por eso piden auxilio al Estado. Las comunidades gobernadas por el PP se abrirían a ese reparto siempre y cuando sea justo. María Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El gobierno sigue defendiendo que la entrada masiva fue totalmente imprevisible. Señalan que es necesario reforzar los mecanismos de alerta temprana y la cooperación. Lo decía Carlos Cuerpo, vicepresidente y ministro de Economía en Televisión Española.
Que España responde, que de manera ágil se procede al retorno de estas personas, es decir, que no hay una vía posterior para entrada ni en la península ni en la Unión Europea. Es un mensaje potente, más allá del refuerzo de la señal de solidaridad de la Unión Europea. Y a partir de ahí, elementos adicionales de protección y de garantía de seguridad.
Por todo ello, el Partido Popular pide responsabilidades y mantiene que sí eran conocedores de la entrada ilegal. Miguel Tellado.
La palabra exacta es negligencia. Eso es lo que define al Gobierno de España. Lo sabían y no hicieron nada. El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta pidió ayuda y el Gobierno de España le dejó solo.
Según las cifras de Policía Nacional, han contabilizado 528 menores en la ciudad autónoma, aunque estiman que alcanzan el millar. De forma provisional, se ha autorizado la apertura de 2 colegios públicos. Sobre el reparto entre comunidades autónomas, las gobernadas por el PP se abren siempre que se haga de forma justa. Desde el Gobierno insisten en que han de cumplir la ley. En Extremadura se han pronunciado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y el vicepresidente y portavoz de Vox, Óscar Fernández.
Negarse a acogerlos no es una acción política legítima. Es incumplir el espíritu de la ley y de la protección del menor.
El reparto es obligatorio. No obstante, nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto y vamos a utilizar todos los medios políticos y todos los medios administrativos e incluso jurídicos.
En este contexto, la Audiencia Nacional ha preguntado a la Guardia Civil si recibió algún tipo de información sobre la entrada y le ha pedido datos sobre el dispositivo desarrollado por los efectivos.
La Junta de Extremadura, por otra parte, ha reforzado la seguridad del centro de menores de Camino Morisco con un tercer vigilante después de que se haya producido un nuevo incidente en la madrugada del 31 de julio, en el que fue necesaria la presencia de dos patrullas de la Guardia Civil para controlar la situación. Charo López.
El consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, calificaba de graves estos hechos que provocaron que una trabajadora tuviera que ser atendida por una crisis de ansiedad tras recibir amenazas de muerte, por la que ha presentado ya una denuncia. La intención de la consejería es mantener ese refuerzo de seguridad en el centro de forma permanente.
Estamos trabajando para que ese refuerzo, ese tercer vigilante, sea permanente y esté de manera permanente en el centro para proteger no solo a los menores, que también, sino a los profesionales que allí trabajan.
Paralelamente, la Administración extremeña ha pedido por escrito a la Guardia Civil de Cáceres que refuerce la vigilancia en el centro y sus alrededores en la medida de lo posible para que sirva también como medida disuasoria.
Hora punta. Las claves de la noticia.
Y también ha entrado en vigor el decreto que introduce medidas urgentes para aumentar el suelo disponible de cara a la construcción de vivienda protegida y reducir la burocracia urbanística. Entre las novedades, los incentivos a promotores que permiten aumentar hasta un 20% la superficie en construcción para promociones protegidas. También reduce y agiliza los trámites para comenzar a utilizar las nuevas casas construidas. No sustituye las licencias de obra, pero así se acelera la entrada a las viviendas con una declaración responsable. Ana Gallego, de la Agrupación de Arquitectos de Extremadura.
También se tienen que presentar junto con la declaración responsable, o sea, tampoco es una liberación total de lo que es el cumplimiento de las exigencias técnicas. Nosotros los arquitectos, cuando se acaba una obra, tenemos que presentar la documentación del certificado final de obra que te asegura que esa obra se ha construido tal y como venía en la licencia.
Y el precio del alquiler de vivienda en Extremadura está en máximos históricos. Nuestra comunidad ha encabezado el incremento de precios en los primeros meses del año, una subida que responde a un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Entraba en vigor ayer ese decreto y acelera la aprobación del planeamiento de vivienda en la comunidad, que permite, entre otras medidas, activar suelo con más rapidez.
Aunque la media extremeña sigue siendo la más baja del país, llama la atención el repunte que nos ha colocado a la cabeza del incremento de precios, no solo de los alquileres, también de compraventa, debido a una demanda importante que presiona los precios. Los procesos urbanísticos son demasiado largos. El decreto ley de la Junta, que entraba este lunes en vigor, precisamente pretende acelerar esos plazos, algo que considera positivo Carlos Balado, experto en mercado inmobiliario, aunque con algún pero.
En España, más o menos, todo el proceso urbanístico lleva una media de plazos de unos 10-12 años. Aquí la Junta de Extremadura pretende reducirlo a 12 meses, 14 meses, pero donde yo veo que hay una carencia es en el compromiso por parte de las administraciones de responsabilizarse de qué ocurriría si no cumplen con esos plazos.
En cuanto a los apartamentos turísticos, Balado asegura que cualquier intervención en el mercado lo único que consigue es reducir la oferta de viviendas en alquiler. La solución es, insiste, en no intervenir el mercado.
Y les tenemos que contar también que ha ingresado en prisión el conductor de 38 años, acusado de provocar un accidente de tráfico en el que moría un hombre de 51 que circulaba en motocicleta. El arrestado, que se dio la fuga tras el siniestro, casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. Beatriz Rosado.
El accidente se produjo el pasado sábado en la carretera X-205 en el término municipal de Villamiel. Hasta allí se desplazó una patrulla de la Guardia Civil que encontró una motocicleta cuyo conductor y único ocupante, un hombre de 51 años, había fallecido. De la inspección ocular, los agentes confirmaron la implicación de un segundo vehículo que había abandonado el lugar sin prestar auxilio a la víctima. Rocío Moreno es portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.
Durante la investigación lograron obtener información acerca de la implicación de un hombre en el accidente que pudo ser el causante del fatal siniestro vial. Esta persona fue localizada en las proximidades de su domicilio junto al turismo implicado, que presentaba daños compatibles con el impacto. El conductor acabó reconociendo ante los agentes haber colisionado contra una motocicleta y haber huido.
Tras andar positivo, la prueba de alcoholemia casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. El detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional y sin fianza. Está acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial.
Y también en página de sucesos ingresa en prisión un vecino de Fuente de Cantos por robar en varios establecimientos comerciales. También está acusado de una tentativa de robo en una vivienda. El detenido cuenta con un amplio historial delictivo y fue sorprendido unos días antes de ser arrestado con un hacha de cocina en la vía pública. La investigación sigue abierta y no se descarta su participación en otros delitos en la comarca.
Y la Guardia Civil investiga a un conductor de un tractor por un incendio forestal que quemó 40 hectáreas en casas de Don Pedro. El fuego declarado el pasado mes de julio se originó por carbonillas incandescentes que se habían desprendido del tubo de escape del tractor. El vehículo no había pasado la ITV. Las llamas afectaron una explotación de pistachos y a varias casas de campo.
Y no dejamos los incendios forestales. A fecha de 5 de agosto se han calcinado en nuestro país 194.122 hectáreas. Son 160.000 más que en el mismo periodo del año pasado. Son datos del Ministerio de Transición Ecológica en el Comité de Dirección de Medio Ambiente, en el que han hecho seguimiento de los incendios que asolan el país. También se ha triplicado la cifra de grandes incendios forestales de 12 a 39. La ministra Sara Agesten ha explicado que la evolución de los fuegos está siendo favorable en los últimos días.
En los últimos días, la evolución de los incendios forestales está siendo favorable. La situación ha mejorado de forma significativa respecto a las semanas anteriores. No obstante, aunque las condiciones meteorológicas nos dan un respiro, no podemos bajar la guardia. Todavía existen niveles altos de peligro de incendios en una parte importante de nuestro territorio y de cara al fin de semana volverán a subir los niveles de peligro.
En este momento la principal preocupación está en Ávila. El incendio de Burgondo supera las 50.000 hectáreas afectadas y mantiene un amplio operativo por el riesgo de que se reactive algún foco. En León continúa activo el incendio de Villafranca del Bierzo, aunque sin amenaza para núcleos habitados próximos. El avance más significativo en Madrid, el incendio de la Sierra Oeste, ha quedado controlado por fin tras afectar a 17 municipios. Y también ha quedado controlado el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón, mientras que en Guadalajara continúan vigilando el fuego de la Mierla tras calcinar unas 32.000 hectáreas.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
De momento no hay peligro alto de incendios ni extremo en nuestra comunidad. En la previsión del tiempo empiezan a subir, eso sí, las temperaturas. Jesús Teniente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por delante nos queda una tarde tranquila y con temperaturas máximas que hoy van a ser algo más altas que las de ayer. Por lo menos entre 1 y 3 grados más de lo que tuvimos ayer por la tarde, que se quedaron cortas esas temperaturas. Hoy, sin embargo, sí que van a alcanzar con más facilidad los 36 ya en algunas localidades del Tajo y también del entorno de la parte baja del Guadiana. En el resto seguramente no lleguemos a los 36 grados, pero estaremos en buena parte de Extremadura por encima de los 32 y los 33. Como decía, se recuperan esas temperaturas máximas de forma general. Será una tarde muy tranquila en lo que se refiere al viento, seguirá del oeste de Portugal, pero con rachas muy flojitas, muy débiles. Y en cuanto al cielo, lo que vemos, despejado. Lo único que puede crecer algo de nubosidad en el sistema central y hacia el sur de Badajoz, pero en caso de hacerlo, va a ser poca cosa.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio. Hora punta. La información en tiempo real.
Hablamos de la vendimia que acaba de empezar. UPAUCE calcula que en la región se van a cosechar hasta mediados de septiembre 76.500 hectáreas que producirán, María, más de 350 millones de kilos.
La calidad de la uva será excelente por la ausencia de plagas. Sin embargo, el técnico de la organización, Luis Antonio Pinilla, lamenta la falta de mano de obra y la incertidumbre de los agricultores, ya que no saben cuánto van a cobrar.
Lo que pedimos es que a la hora de la entrega, pues por lo menos que sepamos unos precios. Los precios, aunque no sean los precios definitivos, pero sí por lo menos unos precios orientativos que por lo menos cubren los costes de producción, que dignifiquen nuestro producto, ya que tiene una calidad excelente.
Sin movernos del campo de cuestiones agroganaderas, sepan que ya se ha abierto la convocatoria de ayudas para vacunar de forma voluntaria al ganado ovino contra la lengua azul. La consejería va a destinar a ese fin 600.000 euros. Se va a subvencionar entre 61 céntimos y 1,13 euros, dependiendo del serotipo. Las vacunas, eso sí, tienen que administrarse antes del 1 de septiembre, pero las solicitudes se pueden presentar hasta el último día de ese mes.
Por otra parte, los productores y empresas del sector ibérico tendrán nuevas normas de control a partir del próximo mes de abril. El Ministerio de Agricultura ha aprobado un protocolo que simplifica trámites. También pretende impulsar el uso de herramientas digitales para seguir el recorrido de los productos y recurrir si una certificación es retirada. La medida busca que las mismas reglas se apliquen de forma uniforme en toda España y aumentar la confianza de consumidores y operadores.
Y ni un mes ha durado el Plan General Piscícola de Extremadura. La Junta retira de información pública el documento publicado el 10 de julio tras las críticas de pescadores y empresas del sector. Fedespesca celebra la decisión y Fondenex denuncia la retirada y acusa al Ejecutivo de ceder ante las presiones del sector.
el presidente de la Federación, Miguel Ramón Bonifacio, cuestiona que sea necesario un nuevo plan cuando ya existe la ley de pesca. Pone el foco especialmente en el black bass, una especie clave para la pesca deportiva en la región.
Que una lucioperca no se pueda devolver lo veo positivo. Lo veo muy, muy positivo porque es un pez muy dañino, igual que pasa con el siluro. El tema del black bass es muy diferente, es un pez adaptado a nuestras aguas, regulado perfectamente, además objeto de competición y de pesca deportiva, y no tiene nada que ver con esas otras especies.
Hablamos ahora de educación. La PAU del año que viene avanza hacia el modelo de examen común. Las adaptaciones previstas se limitan a aspectos de la estructura de los exámenes y no afectan a los contenidos ni a las competencias evaluadas, María.
Se incorporan medidas de armonización en aspectos como las fechas de celebración, los horarios, la duración de los exámenes o los criterios ortográficos. El nuevo modelo afectará la estructura de las distintas pruebas, siguiendo las orientaciones comunes establecidas para todas las materias de acceso y admisión. Rocío Blas, vicerrectora de Estudiantes.
Son cambios que no son sustanciales, son cambios menores y van a afectar pues a los bloques, el número de preguntas. También en algunos casos pues puede aumentar un poco el grado de competencialidad de las preguntas. Esos son un poco los cambios que va a haber en esta nueva convocatoria.
Semanas después de hallar una fosa en Villamesía, los arqueólogos han localizado otra en Miajadas, cerca de Almoharín. Hasta ahora han aparecido restos óseos de al menos 5 personas que todavía no se ha podido identificar. Todo parece indicar que podría tratarse de los restos de víctimas de la represión franquista.
Los trabajos arqueológicos desarrollados en las proximidades de la ermita del Santo entre Almoharín y Miajadas han permitido localizar los restos óseos de 5 personas en una fosa. Los trabajos continúan y se espera localizar entre 10 y 12 cuerpos. Ana María Rabazo, codirectora de la excavación.
Hasta ahora tenemos 5, la fosa creemos que ya se agranda o que tenemos varias capas de cuerpo. No sabemos si es más profunda o más alargada. Hasta ahora estamos en una primera capa.
Los indicios apuntan a que podrían pertenecer a víctimas de la represión franquista asesinadas en agosto de 1936. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, habla de la necesidad de contribuir al conocimiento y difusión de la represión franquista.
Cuando se finalizan los estudios, hacer un relato sobre todo pedagógico, para que la gente más joven de este país sepa realmente lo que pasó.
Los familiares solo buscan dar digna sepultura a sus familiares. Vicente Llanos, nieto de la víctima del franquismo.
Aquí no se trata de remover nada, de nada, sino solamente de poder tener los restos de ellos para poder darle una sepultura digna y que no parezcan que no han existido nunca.
El hallazgo supone un nuevo paso en el proyecto de memoria democrática financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
2:22. Sin loteros no hay lotería. Este es el lema de la campaña que ha puesto en marcha la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías. Un nombre largo, ANAPAL, para entendernos. El colectivo alerta de la situación económica que atraviesa muchas administraciones. El 15% y esa casilda ya no son rentables.
Y de ese 15% con falta de rentabilidad, una parte muy importante se encuentra en municipios de la España vaciada. Desde ANAPAL reclaman un cambio de modelo. Borja Muñiz es su presidente y asegura que los costes son cada vez más elevados y que para muchas administraciones la supervivencia depende de la venta de lotería nacional. Precisamente ahí está una de sus principales reivindicaciones.
El producto que más vendemos a lo largo del año es la lotería de Navidad, hablo de más de la mitad, y la lotería de Navidad, por ejemplo, está comisionada 1,5 puntos por debajo que el resto de sorteos. Eso es algo que es carece de toda lógica.
Muñiz señala que los negocios tienen riesgo de supervivencia. Subraya que hay puntos de ventas que han pasado por 4 o 5 manos en los últimos años.
Por eso no se producen cierres, porque antes de que un punto de venta cierre, pues el titular lo traspasa.
ANAPAL reclama a Loterías y Apuestas del Estado una revisión del modelo económico de las administraciones para garantizar así su viabilidad, especialmente en las zonas rurales.
Vamos ahora a echar un repaso a lo que ha pasado más allá de Extremadura. Primero, Guatemala. Allí han evacuado más de 1.700 personas por la erupción del volcán de fuego, además de declarar la alerta máxima en 3 departamentos.
Esta alerta afecta a unas 29.000 personas que viven en los departamentos cercanos. El volcán entró el lunes en erupción, lo que obligó al Instituto Nacional de Vulcanología a ordenar la evacuación preventiva. El volcán ha expulsado lava y enormes columnas de gases y ceniza a más de 40 kilómetros.
Subimos un poco en el mapa. Estados Unidos, su presidente Donald Trump plantea reabrir el estrecho de Hormuz a partir del miércoles o mañana. hoy o mañana. Avanza que Irán y Omán se acercan a un pacto de forma lenta.
Así respondió el presidente estadounidense a preguntas de periodistas, según el cual podría hacerse un anuncio sobre esta crucial vía marítima. De forma paralela, los precios del petróleo bajaron ante la esperanza de avances en el acuerdo que permita a los petroleros volver a salir del Golfo Pérsico sin restricciones. El barril de Brent cayó un 1,2% este miércoles hasta los 78,40 euros.
Un ataque nocturno de Rusia sobre Kiev, la capital de Ucrania, deja al menos 17 muertos y medio centenar de heridos.
Durante la pasada noche, las Fuerzas Armadas de Rusia han vuelto a atacar Kiev con 28 misiles y 115 drones, cuyo objetivo eran almacenes de empresas civiles, infraestructuras y una estación de tren. El presidente ucraniano Zelensky ha incidido en que se podría haber salvado muchas vidas si se hubieran dispuesto interceptores. Por ello, denuncia falta de suministros.
En la República Democrática del Congo, en África, contabiliza más de 1.700 muertes por el ébola. Médicos Sin Fronteras ya ha alertado de que la situación al este del país es crítica.
A 1 de agosto se habían notificado más de 3.800 casos confirmados, convirtiéndose en el mayor brote de ébola registrado en el país. Médicos Sin Fronteras señala que el brote no parece remitir y apuntan que la respuesta médica internacional debe intensificarse sin demora. Olimpia de la Rosa es coordinadora médica de la organización.
Este brote está agravando una crisis humanitaria ya existente. La malaria, el sarampión, el cólera, la desnutrición y otras enfermedades prevenibles y tratables siguen causando un número significativo de enfermos y muertes.
De vuelta a nuestro país, Andalucía registra la primera muerte por otra enfermedad, la fiebre del Nilo, este año.
El fallecido tenía 82 años, patologías previas y permanecía ingresado en el Hospital Universitario Virgen de Balme de Sevilla. Y este martes la Consejería de Presidencia comunicó un nuevo caso en Aznalcázar, que suma ya 17 diagnosticados esta temporada.
Una cosa más, los tres acusados por el naufragio del Villa de Pichancho han vuelto a comparecer en la Audiencia Nacional. En 2022 el pesquero, recordamos, se hundió y fallecieron 21 de sus 24 tripulantes.
Están llamados el patrón y dos armadores para entregarles el auto de apertura de juicio oral. Se les imputan 21 delitos por homicidio, uno de lesiones y otro contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía pide 9 años de prisión, 13 de inhabilitación y 44 millones de euros en indemnizaciones. La investigación habría revelado que en el momento del naufragio el pesquero estaba sobrecargado.
Fregenal de la Sierra, vamos a mirar al cielo. Adelanta su observación de las Perseidas al próximo domingo, una cita que desde hace 12 años organiza el Centro de Astroturismo entre Encinas y Estrellas. El 12 de agosto es el punto álgido, el punto máximo para ver las conocidas también como lágrimas de San Lorenzo. La coincidencia en esta ocasión es con el eclipse de sol y hace que, como decimos, se haya programado para el domingo. Nina Flores.
Vayan preparando sus deseos si es que creen en aquello de las estrellas fugaces, aunque en realidad las Perseidas son meteoros. Es parte de lo que podrán aprender de la mano de los profesionales de Entre Encinas y Estrellas si acuden el próximo domingo a las 11 de la noche al entorno del Santuario de los Remedios de Fregenal. Sue Favo, del Centro de Astroturismo.
No hace falta tener conocimiento previo. Allí todos los profesionales que están te van a contar absolutamente todo lo que hace falta saber. Para las Perseidas, con ir un poco abrigado por si acaso, que por la noche, aunque no lo parezca, refresca. Algo para comer, mantas, una silla para sentar y disfrutar. No tienes más que sentarte y disfrutar de todo lo que te van a contar.
La ausencia de luna hará que las Perseidas se vean mejor. Habrá también dos telescopios robóticos en los que se proyectará un cúmulo de estrellas en la constelación de Hércules y, como fin de fiesta, los anillos de Saturno.
Anillos de Saturno, lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas, el eclipse total. Estamos que lo tiramos y miramos al cielo. Vamos a la Tierra, bajamos a la Tierra para hablarles de teatro. Fernando Tejero se estrena en el Teatro Romano de Mérida con un papel casi a medida, el de Estrabo, actor venido a menos pero con mucho ego, una vieja gloria que quiere resucitar su compañía. Con Cómicos de Roma, Olga Ayuso continúa hoy el festival en la capital autonómica.
Y hay pocas entradas, y es que quedan porque todo el mundo quiere ver a Fernando Tejero en su estreno en el Teatro Romano. David Mamet, que es el dramaturgo de este Cómicos de Roma, o Keep Your Pension en inglés, es el escritor de Las Incertidumbres, también en esta obra, porque ¿qué hay más incierto que la carrera de actor?
Señor, somos actores, y nuestra vida, en el mejor de los casos, es una serie de engaños. Los actores ni cazamos ni cosechamos, se nos prohíbe llevar armas. Todo aquel que trabaja duro en la vida nos desprecia, salvo en algún momento cuando sobre el escenario se nos permite hacerles reír o llorar por compasión. Pero no hacia nosotros, señor, sino hacia esos seres a los que damos vida. porque por nosotros mismos no somos nada.
La trama sigue a Estrabo, Fernando Tejero, un director de compañía arruinado y cegado por la vanidad de su oficio, cuya ambición lo conduce al borde del Coliseo. La farsa castiga la arrogancia del artista que pretende controlar el guión de su existencia. Porque Mamet nos recuerda en esta obra que los actores no son dioses, aunque se lo crean, pero que tienen que seguir actuando pese a todo. Se estrena esta noche y va a estar hasta el domingo.
Gracias, Olga. Los actores no son dioses, aunque se lo crean, y tienen que seguir actuando. Nosotros también. Seguimos informando. Volvemos a eso de las 3. Les dejamos con José Antonio Reina y el deporte de Zona Mixta. Buenas tardes.